Vamos a conversar de la crisis del agua con un ingeniero que es docente del curso de potabilización de aguas de la Facultad de Ingeniería, que estuvo 10 años como gerente de OCE, en realidad toda una vida, no sé, ahora nos va a contar. La idea es conocer un poco la historia de cómo llegó y cómo llega el agua potable a la capital y la zona metropolitana, una historia que él llevó a un libro que tenemos aquí, Agua Potable, Historia y Sensibilidad. Daniel Ríos, buen día, gracias por la visita.
Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Danilo es magíster en Ingeniería Ambiental, Ingeniero Civil, Opción Hidráulica y Sanitaria, docente, como les decíamos, de un curso en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que es potabilización de aguas. Fue gerente de OCE en el periodo 2006-2015, director de saneamiento de la Intendencia de Montevideo 2015-2018, o sea, metido en el tema toda la vida, pero acá estamos hablando de este siglo XXI, empezaste antes.
Sí.
Empezaste no sé cuándo.
1989, en la planta Aguascorrientes, justamente.
Justamente, allí en Aguascorrientes.
O sea, que estás 26 años.
Con 26 años de la planta de Aguascorrientes, ¿no? Bueno, tiene un poco más de 150 años Aguascorrientes. Capaz que podemos empezar por ahí, si te parece bien. ¿Qué es Aguascorrientes y dónde está? Porque ahora lo estamos escuchando hace un mes y medio, un mes todos los días, todo el tiempo, algo de lo que no hablamos habitualmente los uruguayos y los montevideanos, ¿no?
Aguascorrientes es la planta potabilizadora y de potabilización y bombeo que tiene Montevideo desde el año 1871.
Claro.
O sea que es una planta que tiene mucha historia y de ahí es donde se potabiliza, se capta el agua, se potabiliza y se envía a Montevideo para la distribución.
Bien, y esa planta en 150 años tuvo muchos cambios, inversiones, demás. ¿Está en el mismo lugar? ¿Más o menos tiene la misma capacidad? ¿Cuándo fue creciendo? ¿Cuándo fueron los grandes saltos de la historia de Aguascorrientes?
No, no tiene absolutamente nada que ver con lo que era aquel momento. Cuando se inauguró era simplemente una estación de bombeo. Se bombeó agua bruta del río directamente desde 1871 hasta 1889, en que se instalaron las primeras unidades de tratamiento, los primeros filtros y decantadores, a raíz de algunas crisis con el agua que hubo en aquel momento, precisamente en 1886-87. El agua salió con olor, sabor, generó toda una polémica muy similar a la de ahora, pero con muchos medios de prensa. Y a raíz de eso, la Junta Económico-Administrativa, la Intendencia de ahora, y el gobierno mismo le exigieron tratar el agua y ahí aparecieron las primeras unidades. Por supuesto que la producción era una producción muy limitada respecto a ahora.
Las primeras unidades potabilizadoras,
exacto,
aparecieron ahí, finales de ese siglo XIX.
Exacto, 1889, 91, ahí se comenzó a tratar el agua acá en Uruguay.
Bien, y después, en el siglo XX, ¿qué grandes cambios, hitos podés marcar de Aguascorrientes?
Y podemos decir que cada más o menos 30 años hubieron cambios importantes. En 1909, otra tubería de bombeo, una segunda tubería, más filtros, decantadores. En el año 30-31 fue cuando los ingleses, que estaban a cargo del servicio, hicieron la obra mayor de ellos, que fue una nueva tubería también, la tercera tubería de bombeo, decantadores, filtros, equipos para potabilizar el agua. Y después, en la década del 60, ya en manos de OCE, también la cuarta línea, que hoy está en servicio, una planta nueva de tratamiento, porque hoy hay dos plantas en paralelo que trabajan, una que se le dice planta nueva, que es la década del 60, y otra que es más vieja, pero remodelada, y que viene a ser más nueva, pero se le dice planta vieja.
Ah, bien, bien, se entiende, porque al remodelar la vieja quedó más nueva que la otra que habían,
exacto,
puesto. Sí. Pero hay como dos plantas potabilizadoras.
Hay como dos.
Hay como no, hay dos.
Hay dos plantas, hay una sola, hay varias tomas y dos plantas en paralelo. Después el agua se junta y se bombea a Montevideo.
Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la importancia del agua potable, la potabilización y algo que Danilo Ríos ha dicho algunas veces y que maneja en el libro, que es darle más importancia a la potabilización que a la calidad del agua que viene, ¿no? Hasta la planta. Ahora le metemos un poco eso. ¿Cómo se abastece Aguascorrientes? Porque ahora estamos en eso, ¿no? No hay agua, no le llega agua al lugar donde se potabiliza. ¿Cómo se abastece? ¿De dónde? ¿Desde cuándo fue así?
El agua viene naturalmente por el río Santa Lucía,
sí,
y además hay dos embalses. Uno en el arroyo Canelón Grande, que ahora está seco, ustedes ahora lo habrán visto en las imágenes, hace un tiempito.
Sí.
Y después pasó Severino, el cual ha ido mermando sus reservas. En esas tres líneas de abastecimiento son las que se juntan y llegan a Aguascorrientes, donde está la toma de agua. También en verano se usa lo que se llama el bombeo de aguas abajo o el trasvase, que es bombear desde abajo de la represa hacia arriba, donde están las tomas, y eso es lo que ha generado el agua salobre en esta época por la extracción desmedida, producto de la falta de agua dulce.
¿Y aguas abajo de dónde viene ese agua?
Y viene porque entre Aguascorrientes hay una represa.
Sí.
Esa represa corta el flujo del río, o sea, no permite que el agua que el agua salada que viene del río La Plata pase para arriba, para okay. donde toman las bombas. Pero cuando uno empieza a sacar agua de ahí, si saca mucha agua, es como que se hinchase el río hacia Aguas Corrientes, desde la desembocadura empieza a ingresar agua salada.
Que viene de muy abajo del río de La Plata.
Viene de la desembocadura de Santa Lucía.
Claro.
Ingresa por ahí ese tramo.
El océano de salado hacia el río y después sigue subiendo. Ahí vos tratás de frenarlo, pero en un momento que necesitas agua, en los veranos o ahora, chupás de ahí agua.
Exacto.
Chupa Aguas Corrientes de ahí, ahí empieza a mezclar con agua que tiene cierta salinidad según el momento y la época también.
Exacto. Es decir, cuando en verano se usa, hace muchísimo tiempo se usa eso.
Esto no es la primera vez que se abre.
No, hay registro de la década del 50 que ya se instalaron bombas para aprovechar esa agua y bombear hacia arriba.
Okay.
Pero si tú lo usas poco tiempo para salvar los picos de verano, no se nota, es muy poca agua.
Okay.
Y el agua de ese tramo es habitualmente es dulce, salvo que saques tanta cantidad que se vuelva salada.
Vos hablabas de algunas crisis del siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX, algo del XX también. ¿Qué antecedentes históricos, también como hitos y en titulares, tenemos de grandes crisis de agua potable en Montevideo o zona metropolitana?
Montevideo, más o menos el mismo tiempo, se abasteció de pozos que del río Santa Lucía. Ahora tenemos 151 años de agua del río Santa Lucía, y desde que se fundó Montevideo
300, claro.
hasta que se inauguró el servicio, pasaron 147 años. O sea, fue una época de crisis. Y el impacto de una sequía depende de la infraestructura que tengas. Y en aquella época, en que no había reservas de agua, no valíamos de los aguateros y los aljibes que tenía la gente, una sequía muy corta afectaba a Montevideo. Era muy común la falta de agua. Montevideo sufrió la falta de agua durante todo ese periodo. Después, en el periodo moderno, digamos, del río Santa Lucía, sí hubo varias crisis. La primera que te voy a comentar es muy poquito tiempo después. Porque, ¿qué pasaba? Cuando los pozos de la Aguada se sobreexplotaban, comenzaba a salir agua salada, agua salobre, producto de la extracción desmedida. Un poco lo que pasa ahora con la extracción desmedida de aguas abajo. Y una de las críticas que había era el agua salobre, el agua contaminada por la circulación en torno a las fuentes. Y la gente recibió con mucha expectativa la creación del servicio. Pero poquito tiempo después, en 1872, en el verano, apareció agua salada por la canilla de los montevideanos. Justamente porque no estaba la represa que corta el flujo del río y la marea llegaba hasta Aguas Corrientes y tomaba agua salada. De ahí hasta 1933, o sea, hasta hace 90 años, los episodios de agua salobre eran bastante comunes. Ya la población los tenía sumidos. En cuanto a otro tipo
esto
de crisis...
Esto que estamos viendo ahora.
Sí. Después, en cuanto a otro tipo de crisis, la primera fue con la epidemia de cólera de 1886-87. Apareció una epidemia de cólera y justo en coincidencia, pero no tuvo nada que ver, el agua comenzó a salir marrón, con olor y con sabor, y se acusó a la compañía inglesa de que estaba contaminada con el cólera. Ahí Arechavaleta tuvo una participación especial analizando el agua.
¿Quién era Arechavaleta? Contar un poco.
Era un químico que trabajaba en el laboratorio municipal de la intendencia y que instrumentó técnicas para analizar el agua por primera vez en Montevideo. El laboratorio municipal fue el primer laboratorio que analizó el agua y fue creado por Arechavaleta. Además tuvo una participación en otras áreas botánicas, que es una persona muy conocida. Demostró que el agua del río Santa Lucía no es la que estaba afectando el cólera, pero ya la población estaba tan desconfiada del agua que fue cuando ahí se instrumentó por primera vez el proceso de potabilización, se comenzaron a construir filtros.
¿Recordá el año ese? ¿Qué
momento? 1887, ahí se obligó a la compañía a tratar el agua, y en 1889 se construyeron las primeras unidades, y que se inauguraron en 1891 con la presencia del presidente de la República y toda una comitiva.
Y vos decías 1933 como un hito también por el agua salobre, ¿no? Y por tratar de frenar el agua que venía de abajo, manejarla el agua que venía de abajo.
En ese año se construyó la represa, claro. Y a partir de ahí el agua no remontó hacia la zona de las bombas y nunca hubo más episodios de agua salada hace 90 años.
Y en estos 90 años, ¿qué grandes crisis tuvimos y por qué en Montevideo y área metropolitana?
Tuvimos crisis por falta de agua. La más grande, provocada por una sequía, para hacer una equivalencia con lo de ahora, fue el año 43. En ese momento no había represas. Paso Severino se inauguró en el 88. Ahí Montevideo consumía 130.000 metros cúbicos de agua y se mandaban a la ciudad 33.000. y no había ninguna otra posibilidad, no había ninguna otra fuente, era eso lo que consumía Montevideo. Esa fue la crisis más grande que está registrada, por lo menos, de falta de agua producto de una sequía. Después hubo episodios de todo tipo, rotura de cañerías, hubo de todo, pero no una crisis grande extendida en el tiempo como esa sequía del año 43.
Bien, y ahora la que tenemos en el 2023, ¿con cuál se puede asemejar de las últimas en el tiempo moderno, de este siglo XXI o de finales del siglo XX?
Según los expertos que han hablado de sequías, esta sequía es de 100 años. O sea, no hay nadie que haya vivido una sequía de esta envergadura.
Vos entraste en el año 89 a OCE.
Sí,
de 89 a 2023 nunca viste una cosa
no,
así.
No, nunca.
Porque acá estamos hablando de falta de agua para la represa, no un problema de la represa, un problema de potabilización, estamos hablando de la falta del agua.
Falta de la materia prima. Falta de volumen de agua.
¿Cuál es lo más cercano del 89 hasta ahora que viste vos, en tu amplia experiencia y tantas décadas en OCE, a esto, que te parece que estuvimos a punto de, o te amenazaba que iba a pasar como ahora, la sequía?
En el año 2009 hubo una sequía importante. Si ven las gráficas, se ve como uno de los años que llovió menos. Ahí llegó a 31,50 el nivel de Severino, que es, pero igual es 4 metros por encima de lo que está ahora, o casi 5, no sé lo que está hoy precisamente. Pero teníamos Canelón Grande lleno, se consumía menos agua porque hace 14 años, y el tramo del río Santa Lucía de aguas abajo estaba dulce. O sea que no fue una crisis ni por asomo, la población no se enteró. Hubo una rotura de la cuarta línea de bombeo en 2009 que dejó una parte importante de Montevideo sin agua, recuerdo que fue importante. Pero bueno, son todas crisis pasajeras que producto de las circunstancias típicas de que sufre una presa de abastecimiento de agua.
Bien, ahora vamos a una segunda parte con Daniel Ríos. Te jubilaste, no sé, hace muy poquito, 2021.
Sí, poquito.
Sí, y estás viviendo esto de afuera, pero con mucho interés, me imagino, ¿no? Porque tu vida está dedicada a esto, docente de la Facultad de Ingeniería, aparte de agua potable. No sé si pensaste que ibas a vivir una situación de estas.
Y te juro que tengo el mismo nerviosismo que cuando estaba trabajando adentro. Todavía se ve que en el subconsciente lo tengo. Y vivo con nervios como vivía en ese momento.
Claro,
ese momento.
Como si estuvieras tomando decisiones como
totalmente,
gerente general. Ahí venimos
totalmente.
Con Daniel Ríos en la segunda parte, después de esta historia del agua potable en Montevideo.
No toquen nada.
Silvia recuerda a nuestro invitado de sus comienzos en OCE, docente de la Facultad de Ingeniería, pero con una vida en OCE, de la cual se jubiló en el año 2021, luego ser gerente general además durante 10 años. Recuerda a Danilo Ríos, dice, de boina, mate y sonrisa en la cancha de obras sanitarias de Boy Fútbol, en Aguas Corrientes a mediados de los 90, recién habías ingresado y laburabas ahí,
sí.
En Aguas Corrientes. Yo viví allí un tiempo y aún tengo amigos y recuerdos hermosos de un pueblo que late en torno a la planta de OCE.
Totalmente.
Porque es así, y se llama así, y late en torno a la planta de OCE. Bueno, saludos al invitado. Dice Silvia, hay muchas preguntas sobre las cañerías, sobre las la cañería, la antigüedad de las cañerías, qué se puede hacer con eso, las perforaciones. Seguimos con Danilo Ríos aquí en No Toquen.
No toquen nada.
La vida es una aventura. Vivila arriba de un Chevrolet. Y si es Chevrolet, es marca Carper. Visita nuestro showroom y llévate tu próximo cero kilómetro.
En la primera parte de la nota, Danilo Ríos nos hizo una síntesis, un resumen en titulares de buena parte de la historia del agua potable en la zona metropolitana y Montevideo. Su libro Agua Potable, Historia y Sensibilidad, muestra una pasión por la búsqueda de archivos, por la búsqueda de detalles, ¿no? Algo, hay un perfil de historiador, o por lo menos un aficionado historiador de este ingeniero, que realmente es interesantísima la historia de los arranques. Pero vamos a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? A la crisis actual también, que Danilo recién después de tantas décadas en OCE, la vive con mucho nerviosismo.
Vos asumiste en 2006 la gerencia general de OCE y durante tu gestión hubo obras importantes. ¿Cuáles son las que vos calificás de mayor importancia para la vida de OCE?
¿En Aguas Corrientes o en general?
En general.
Bueno, en general se amplió mucho la red de saneamiento del país, la planta de Ciudad de la Costa de saneamiento, planta de tratamiento, la planta de Punta del Este también, pero yendo específico a Aguas Corrientes es una planta que requiere siempre de remodelaciones. Podemos dividir que hay varios sectores de la planta que se van haciendo por etapas. Uno es la disponibilidad de agua bruta, que es lo que está faltando ahora, otro es la toma de agua, es el bombeo, lo que se llama bombeo de baja, que es lo que toma el agua y lo manda a la planta de tratamiento, que está ubicada ahí mismo. el proceso de potabilización, que hay que irlo actualizando de acuerdo a las técnicas y la tecnología que avanza, y luego el bombeo hacia Montevideo, los depósitos de Montevideo también, y sustitución de tuberías y redes en Montevideo y nuevos abastecimientos. Todo eso involucra una planificación permanente que se va haciendo en etapa de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, lógicamente.
¿Faltó presupuesto en algún momento para alguna necesidad grande? En esos años, digo, 2006-2015, ¿lo hubo?
Si tú mirás las inversiones de OCE en ese periodo, fueron muy altas. Se llegó a picos de inversiones cercanos a 100 millones de dólares. Y OCE tiene una capacidad de 80, no más de eso, 80, 80 y pico. Algún peso más, un peso menos. Pero uno tiene que seleccionar en qué invertir, porque siempre hay requerimientos de todo tipo.
¿Y cuáles eran las urgencias en aquel momento donde había que invertir porque si no íbamos a tener serios problemas?
Te paso a repasar. En 2011 se hizo una planta de desinfección nueva, que había la planta de desinfección con cloro, era la década del 60. Se hicieron decantadores, se hicieron filtros, una batería de filtros nueva, también muy moderna, que se inauguró hace unos años. Se colocaron clarificadores, sustituyendo también otros equipos de la década del 90, del 60. Y se hizo la sexta línea de bombeo, se hizo un depósito en Montevideo, en el Cerro, que no había un depósito grande. Hay muchas obras.
¿Qué función cumplen los depósitos que los nombraste?
Regular y tener algo de reserva, pero no mucha, pero tener algo de reserva en Montevideo.
¿Cuánto tiene un depósito?
Y un depósito, si se corta el bombeo, en pocas horas Montevideo se queda sin agua. Pero no es porque, es porque se diseñan de esa forma. No podemos tener un depósito que tenga 5 días porque el agua se desmejora ahí. Claro. Incluso se desinfectan los propios depósitos a veces para mantener la calidad.
Bien. ¿Y cómo impactaría una situación de sequía como la que estamos viviendo sin esas obras que no son específicamente de abastecimiento de agua bruta, sino que son más bien de potabilización y suministro?
No es la sequía. A ver, si no se hubiera construido la sexta línea de bombeo, no se hubiera podido mandar agua a Montevideo en sequía y sin sequía. Uh-huh. Y lo mismo en lo que son las unidades de tratamiento. Las unidades de tratamiento se diseñan para el caudal habitual de la planta. Por lo tanto, más allá de la sequía, si no se hubieran construido algunas unidades de tratamiento, hubiera habido problemas de otro tipo.
Bien. Te invito a escuchar un pasaje de la interpelación del otro día en el Parlamento, donde el presidente de OCE, Raúl Montero, hablaba sobre las inversiones.
La deuda que tenía OCE en el 2005 era de 100 millones, 100 y poquito, 104 creo. Y la que recibimos nosotros fue de 400 millones de dólares. Y de esos 300 millones de dólares, no hay un dólar dedicado a eliminar el problema que estamos teniendo ahora. Y si miramos las inversiones, que hay algunas que son muy valoradas por mí, porque yo no tengo una larga vida en la OCE, y valoro mucho que mejoremos la calidad de agua, y valoro mucho que tengamos una mejor distribución de agua, porque nosotros tenemos que llegar a todos lados. Pero de todos los millones de dólares que se han invertido, que se invirtieron en estos años pasados, tampoco, no hay un dólar, no hay un peso dedicado a esto que estamos sufriendo ahora, para mitigar este problema que estamos sufriendo ahora.
Daniel Río, que fue gerente 2006-2015, que además tiene muchas décadas compartidas con Montero, imagino, dentro de OCE, ¿no?
Sí, lo conozco bien y lo aprecio mucho, Montero, sí, muy conocido de muchos años. A ver, un peso no hacía nada con esto, ¿no? Entonces, mucha plata o nada. Claro. Y en ese momento, dentro de la planificación que existía, había unas obras previas para tratar de paliar los cuellos de botella, que eran el tratamiento, la captación de agua, una toma de agua que se inauguró ahora en este periodo, que venía de administración anteriores. Es decir, que siempre las obras trascendieron administraciones. No es que una administración llega, hace sus obras y la cierra y viene otra y empieza otra. Siempre los procesos son más largos. Dentro de la planificación existía resolver los problemas de tratamiento, resolver los problemas de bombeo, de desinfección del agua, y en 2013 se hizo una consultoría en el cual se evaluaron todas las opciones de abastecimiento de agua bruta, yendo específicamente a este punto, en el cual se estudió la posibilidad de traer agua al río de la Plata, de generar alguna represa, de los aluviones que se está hablando ahora, de traer agua de otra represa en el Arroyo del Soldado, y se resolvió, el equipo técnico que hizo los estudios, construir la represa de Casupá. Y ahí se inició el proceso de Casupar.
2013.
Yo puedo hasta hablar hasta 2015, que fue cuando estuve. 2014 más bien, porque 2013 se hicieron los estudios. En 2014 comenzó el proceso administrativo. Yo de ahí en adelante no puedo hablar con propiedad porque no conozco.
Pero esa era la decisión técnica de 2013. Y por Casupar, que llevaba sus años, el pedido de financiamiento, que en 2013 preveían que si iban para adelante con Casupar, ¿cuánto podía demorar una represa? Estando en funcionamiento, digo, ¿no?
Eso es muy discutible. Eso es muy discutible. Ahora he escuchado comentarios de que
está. Claro, pronta, estamos metidos en medio de una polémica, claro.
Por eso
claro.
Yo digo, ahora prefiero que eso quede para después, porque ahora no aporta nada en la crisis que estamos viviendo ahora.
Sí, pero rápido, dos años no se hace un emprendimiento como Casupá.
O sea, la obra es posible, sí, en dos años. La obra,
necesitas
siempre que no tenga ningún inconveniente. Pero bueno, a ver, es un tema que puede ser polémico y no quiero entrar en eso porque yo no estoy en la OCE.
Bien, pero tuviste en la OCE mucho tiempo, Daniel, y acá se hacen unas preguntas generales que voy a tirar, como podemos preguntar nosotros o los oyentes del desconocimiento habitual, ¿no? Cañerías y acuífero, ¿no? Agua, tenemos, ¿no? El acuífero, estamos parados sobre una reserva inagotable, ¿por qué no hacemos pozos? Digo, fuiste ingeniero, sos ingeniero, digo, y fuiste gerente general de OCE, lo habrás escuchado, ¿por qué no hacemos pozos y sacamos agua? Si tenemos agua, vivimos arriba de una gran reserva de agua.
No vivimos arriba, eso, el acuífero guaraní está al norte, está lejísimo de Montevideo, no es posible, es imposible, Montevideo, resolverlo mediante pozos. Ahora, ¿no? Sí, cualquier pozo que podamos hacer son 20, 30 metros cúbicos hora, un poco más, en la zona de acá de Montevideo, digo.
Claro, y aparte resolvería situaciones que se resuelven en el agro, en el interior, puntuales.
Exacto.
O sea, no abastecer de agua una zona metropolitana, por ejemplo. Digo, exacto. Maldonado, Montevideo, lo que sea, una zona grande, a pozo es medio difícil hoy en día.
Montevideo es casi imposible.
Pero hay una idea esa, ¿no? Que vivimos arriba de una gran reserva de agua. ¿Vos la has escuchado?
Sí, pero no Montevideo. Vivimos en Uruguay, sí.
Para Montevideo, no.
Para Montevideo,
esa, no. Bueno, no. Traer esa agua hasta acá es casi imposible. Bien. No. Cañerías. Vos decías, aguas corrientes, 150 años cumplió hace poco. Traer. ¿Desde cuándo, cuánto y cómo tenemos la red de cañerías? ¿Y por qué esta indignación general que surge cada tanto, del propio presidente Montero, que a mí también me revela, de que no podemos arreglar la cañería y perdemos algo así como la mitad del agua elevada, o sea, la mitad del agua que tenemos, que traemos de los ríos?
Sí, esa mitad de agua incluye pérdidas físicas y pérdidas comerciales también. Pero lo cierto es que la red de tubería de Montevideo es una red vieja. Pero todas las acciones que se hagan en esa dirección tienen que ser sostenidas en el tiempo y tienen impacto a largo plazo. No a corto plazo. Es imposible paliar un déficit de producción en forma inmediata reparando tuberías, porque se requeriría de inversiones que están por fuera de las posibilidades de la empresa. Sí hay que mantener en forma permanente inversiones en sustitución de tuberías, sustitución de medidores, regulación de presiones en la red, un trabajo que se viene haciendo de hace muchos años, pero que puede tener un impacto a largo plazo siempre que no se interrumpa ese periodo. Además, sustituir tuberías es algo muy complejo. Yo recuerdo que hace unos años, yo estaba todavía en OCE, hicimos el cambio de todos los caños de la Ciudad Vieja. Todos. Me acuerdo que fue un lío enorme, nos relajaron por todos lados, cortábamos el tránsito, impedíamos que la gente ingresara a los garajes. Y se gastaron 5 millones de dólares y fue un operativo muy grande. Pero esa obra no se nota en indicador general, porque es tanto el volumen que hay que hacer, que es casi imposible. Yo te comentaba que OCE tiene aproximadamente 17.000 kilómetros de redes y el mundo tiene 12.000 kilómetros de diámetro. O sea, si ponemos un caño atrás de otro, atravesamos el mundo. Y hay materiales de todo tipo, producto de la época. Tuberías de fundición, de hierro fundido, de fibrocemento, de polietileno de alta densidad, de PVC. Hay que unir caños unos con otros. Está el tema de la reposición de pavimento. No es solo el costo de sustituir el caño, sino de reponer el pavimento también. Entonces es muy bueno trabajar en conjunto con las intendencias, y se viene haciendo eso, de que cuando hay una obra de pavimentación, se sustituyan las tuberías. Eso se hizo, por ejemplo, en Manga, que la intendencia hizo una obra de saneamiento importante y OCE aprovechó a cambiar las tuberías en ese lugar.
O sea, eso se viene haciendo, perdón, sistemáticamente. ¿Hubo en algún momento un plan general, Congreso Intendente, Intendencia Montevideo, OCE, todo, y decir, bueno, esto es lo principal que tenemos que hacer de las cañerías, y acá podríamos marcar una cierta diferencia de pérdida de agua elevada, vamos por acá y lo hacemos en estos próximos 10 años, en algún momento...
No, mucho más de 10 años, porque hay un plan de reducción de agua contabilizada, por lo menos había, yo ahora desconozco la interna porque no conozco, pero a largo plazo. Pero tú tenés una capacidad, o se tiene una capacidad de inversión de esos 80 millones de dólares que te comentaba, más un poco más, un poco menos, de los cuales la mitad por lo menos hay que dedicarle al saneamiento y la mitad al agua. Y invirtiendo 10 millones de dólares en sustitución de tuberías, era lo que se venía haciendo en los últimos años. Y fíjate que el impacto es mínimo y se logró estabilizar el índice, pero nunca una recuperación.
¿Esa plata o se la tiene cada qué periodo? 80 millones de dólares.
Anuales.
Perfecto. Y ahí mitad, saneamiento y agua, más o menos.
Más o menos, pero si vos sacás 10 para sustituir tubería, después tenés que hacer requerimientos que te piden, ampliación de redes, dar agua a nuevos barrios.
Si vos tenés una inversión plantas, privada de 300 millones de dólares, ¿podés solucionar algo en un corto tiempo de 10 años del gran déficit?
Y habría que hacer un plan importante, y sí, es mucha plata colocar en esa área 300 millones de dólares.
Tiene una cifra, digo, porque si vos lográs, no sé, una iniciativa privada que dice voy a arreglar tales cañas y voy a solucionar el 10% de la pérdida de agua que tiene. Es viable.
Es una obra que tampoco es fácil de hacer, pero sí, lógicamente, sí.
Las pérdidas físicas que vos decías son fáciles de entender, las vemos en la calle, el agua corriendo. Las pérdidas comerciales, ¿a qué te referís?
Pérdidas físicas son fáciles de entenderlas, pero a veces son pérdidas ocultas también, que se van al subsuelo, entra el saneamiento... Tiene sus dificultades también. Las pérdidas comerciales son submedición de medidores. Si no se cambian los medidores, el medidor mide de menos. Bueno, hurtos de agua. Hay de todo.
Bien. Volvemos al tema del agua potable que está brindando OCE o el agua no potable. ¿Cómo la calificarías? ¿Es potable o no el agua que está brindando OCE hoy?
Vamos entonces a la definición de agua potable.
Bien.
Agua potable es agua que no afecta a la salud y que además no produce el rechazo de los consumidores. Y ese segundo término es el que genera un poco de polémica ahora, y se ha tratado de clarificar diciendo que es agua bebible o agua segura, etcétera, claro. ¿No? El que no genera rechazo es porque tenga olor o tenga sabor, básicamente es eso, porque la transparencia del agua se mide a través de algún parámetro. Si el agua no cumple totalmente con esas dos condiciones, el agua es no potable. Pero si no la cumple solamente porque incumple parámetros que no afectan a la salud, podríamos decir que el agua es no potable, pero no afecta a la salud. Es a veces un poco difícil de entender, pero esa es la definición de agua potable.
Porque tenemos asociado potable a que si... Tenemos asociado no potable a no saludable, capaz que es el problema que tenemos.
Claro, porque eso también tiene su explicación histórica, porque antiguamente no existía la forma de medir la calidad del agua. ¿Y cómo se hacía la gente para confiar en el agua hace 200 años cuando no se analizaba? Era justamente a través de las sensaciones, a través del sabor, el olor, la transparencia, las referencias. Entonces, atrás de eso podía existir algún patógeno que me afectara la salud. Le sentía un mal olor y no lo tomaba. Entonces, en las primeras definiciones de potabilidad estaban básicamente orientadas a las sensaciones. En 1880 hay una definición que está ahí en el libro, que dice que el agua debe ser clara, no debe tener olor, no debe ser amarga, debe ser cristalina, no debe generar rechazo, si la pones en una vajilla, la dejas 2 días tapada y la abrís, no debe tener olor. Todo eso porque no existían análisis. De a poco comenzaron a aparecer un desarrollo analítico y se empezó a migrar hacia el enfoque científico de la calidad del agua. Pero aún hoy... El sabor y el olor son parámetros que no se pueden medir analíticamente totalmente. Sí podemos encontrar contaminantes que dan olor y sabor, pero puede haber combinación de productos que generen olor, pero que no afecten la salud y que no se pueden determinar analíticamente con certeza. Por eso, el sabor y el olor son los únicos parámetros que se miden a través de un panel y no se miden analíticamente a través de un equipo.
Pero no es por la sal y el cloro que tiene de más por arriba de los parámetros de identidad que no es potable. ¿No es por eso o eso también incide?
Bien.
En la definición más técnica, digamos, de los parámetros que tienen que respetar OCE. Bien.
Los parámetros que no afectan la salud, hay muchos parámetros que no afectan la salud. En este caso se está hablando del sodio y los cloruros.
Sí.
Porque le dan sabor salado al agua, pero no afectan la salud. Entonces, en este caso, con esos parámetros incumplidos, es correcto afirmar que el agua es no potable, pero si esos fueran los únicos parámetros que se incumplen, sería un agua no potable que no afecta a la salud.
¿Y los cloruros, que es el cloro que le decimos habitualmente?
No, los cloruros son los iones cloruros que están en el agua del río La Plata.
Ajá. ¿Y eso qué podría afectar? Porque tiene un límite, un parámetro también para no pasarse, o sea.
También el sabor salado.
Ah, también el sabor salado. No tiene nada que ver con el cloro, cuando no, pensamos en la piscina o en la limpieza de tanque, desinfección, no tiene nada que ver.
No, se le aplica cloro al agua después para desinfectar también, pero no.
Pero no es eso, no son los cloruros. Se está pasando en salinidad, digamos, en sodio y en cloruros que no tiene que ver con el cloro.
Exacto.
Bien, bien. Bueno, tengo un montón de preguntas y evidentemente es un placer hablar con alguien que está hace tantos años metido en el tema. Como decía Danilo Ríos, ha sido gerente de OCE durante 10 años, pero además está en OCE desde 1989 en Aguas Corrientes. ¿Ha visto imágenes de Aguas Corrientes ahora? Y me hace con la cara como apesumbrado, ¿no? Porque esas imágenes que, claro, nunca viste.
No,
de Aguas Corrientes,
no, no,
sí.
Nunca vi. Aguas Corrientes no, más que nada el río, ¿no?
El río, no, bueno, claro.
El río y Paso Severino.
Claro, Paso Severino, que tiene una cota y una cantidad de agua que hoy está en 10 veces menos. O sea, es el 10% de lo que tiene habitualmente.
Sí.
Sí. Esa imagen, cuando la ves tampoco la imaginaste.
No, yo nunca la vi tampoco. No, porque yo entré en 1989 y el embalse se llenó en el 88.
Claro, o sea que no. Rebosaba.
Se puede haber visto cuando se llenó el embalse nomás.
¿Y este tema en la facultad de agua potable?
Nosotros trabajamos sobre potabilización de agua dulce. Y
bien, y ahora tenemos el agua un poco salada.
Exacto, la planta de Aguas Corrientes está diseñada para tratar agua dulce, agua no dulce. Agua salada. Por eso los cloruros y el sodio pasan a través de la planta olímpico, por decirlo de alguna manera.
Pregunto por el final porque hay muchos que tienen que ver con algo que se había empezado, ya no iba a popularizar, pero así a agrandar, que es la cantidad de gente que tenía filtros en su casa, ¿no? Tanto de la canilla como de las jarras. Claro, la discusión quedó un poco por fuera. Ahora, para vos que trabajás en el tema, que estás en la facultad, ¿tiene sentido los filtros para el agua de OCE o el agua de OCE se puede tomar sin filtro?
No, el agua de OCE se puede tomar sin filtro, siempre.
No estamos hablando ahora de esta crisis ni el olor, sabor que tiene ahora. Estamos hablando en general, previo a crisis. Vos decís, no necesitas un filtro para tomar el agua. ¿Por salud no?
No, en absoluto. Por salud, en absoluto. Si el agua corriente tuviera inconvenientes que afectaran la salud, no digo ahora, ¿no?
No.
En general, no lo solucionás con un filtro. Sería muy fácil.
Danilo Ríos, es un placer haberte tenido por acá. Vamos a volver a hablar de este tema, incluso de la historia de Aguas Corrientes, del agua potable en Montevideo y en área metropolitana, de la que está buena parte en este libro, Agua Potable, Historia y Sensibilidad. Gracias, ¿eh? Sí. ¿Algo más quería decir, chiquito?
Sí, me gustaría complementar la definición de agua potable porque hablamos de los componentes que no afectan a la salud, pero también puede tener componentes que afectan a la salud. Y ahí sería un caso distinto. Dentro de esos componentes que afectan la salud, tenemos aquellos que pueden afectarla a corto plazo, como los parámetros microbiológicos, el cólera, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad autolimitada, pero también puede tener componentes que afecten la salud a largo plazo, estamos hablando de contaminantes crónicos. Por eso es importante, y yo lo mencioné en alguna nota ahí, que se den a conocer los parámetros que tiene el agua ahora, para que la población tenga más elementos para conocer esta agua que se está distribuyendo y se asegura de alguna manera que no genera ningún efecto crónico ni ningún efecto agudo.
El efecto crónico sería un consumo a mediano y largo plazo. No que consumas un vaso, digamos.
No consumas un vaso, pero está bueno que se conozcan los resultados, y yo hace años que lo vengo diciendo porque aumenta la confiabilidad de la gente. Si no se muestran los resultados, la gente desconfía más. Y como acá la gente no se enferma por el agua, está bueno que se muestren y que se explique de qué se trata cada parámetro para aumentar la confiabilidad en el agua.
Queda claro, Río. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.